saludos para quienes están hoy en la mesa de esta tertulia de jueves. Daniel Chaschetti, buen día.
Buen día.
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias, ¿cómo están?
Esteban Valenti, ¿cómo andás?
Muy bien, buen día.
Y Antonio Mercader.
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, ¿no? Porque futbolísticamente ha sido una semana bastante dura.
Qué dilema, ¿no? Parece un tema obligatorio, pero al mismo tiempo puede resultar un tema cansador. Se completó ayer el par de fracasos de las dos selecciones uruguayas de las que estuvimos pendientes en todos estos días. La selección mayor en la Copa América y ahora la selección sub-20, que anoche perdió frente a Estados Unidos y no llegó entonces a cuartos de final en el Mundial.
A mí no me gusta hablar mucho de fútbol, me parece que hay tantas audiciones, tantos periodistas laureados que hablan por allí de fútbol, que en este programa se hable de fútbol. Pero yo creo que hay que hacer una reflexión que va más allá de lo futbolístico. Esta selección juvenil de gente fresca, nueva, de buenos jugadores, ya perdió, me acuerdo, la clasificación para las Olimpiadas en el último segundo contra Argentina hace 5 o 6 meses. Debuta en este Mundial y pierde contra España, un partido increíble, ganando 2-0. Y anoche, empata. Y anoche vimos, faltando 3 minutos, habiendo logrado ponerse adelante contra Estados Unidos, se deja empatar y pierde. ¿Qué nos pasa? Es decir, yo creo que hay un tema de achicamiento. Lo digo claramente, y creo que no es solo en el fútbol, creo que hay un tema de achicamiento, de que estamos por llegar a conseguir algo y nos parece imposible. No, Uruguay en la final, no, Uruguay esto, no, un complejo de país chico, complejo de enano, que yo lo llevo a otros niveles. Digo, yo sigo realmente irritado, y lo digo ahora que han venido aquí los subsecretarios norteamericanos de alto nivel, con que Uruguay no se anima a entrar en el TLC. Es un problema de que no se atreve este país a dar un paso al escenario mundial. Digo, lo mismo que le pasa a los futbolistas, que van ganando y dicen, ay, no, voy a llegar a la final, entonces, bueno, esto es lo mismo. Uruguay nos hemos como achicado, nos hemos como reducido, y tenemos miedo a todo. Nos falta capacidad de innovación, nos falta osadía, nos falta atrevimiento, y sobre todo nos falta confianza en nosotros mismos. Y tomo el fútbol como una parábola. Me dirán, no se puede extrapolar el fútbol. Sí, lo extrapolo. El país está como arrugado, y el caso del TLC creo que es el ejemplo más notable que podemos poner, porque es la posibilidad del Uruguay de ir a un escenario mayor, y posibilidad que rehúye permanentemente, a pesar de que vino Bush, a pesar de que vienen los subsecretarios, a pesar de que nos dan todas las oportunidades. Seguimos encogidos, y en la nuestra.
Ya que estamos hablando de fútbol, podría yo decir que este fue un puntapié inicial muy provocativo para el debate. ¿Se enganchan por ese ángulo que tiró Mercader?
Yo creo que hay una relación, evidentemente, con el deporte. No en vano todos los gobiernos, particularmente los gobiernos autoritarios, históricamente siempre trataron de demostrar que a través del deporte eran países prósperos, desarrollados, etcétera. Creo que hay un problema cultural, sí, allí. Creo que el Uruguay tiene una enorme resistencia al cambio, y en realidad siempre quiere volver a lo que fue antes.
Al riesgo,
¿no? Exactamente. No asumimos riesgos, con lo cual no cambiamos. Más bien lo que queremos es que la realidad cambie para volver a ser lo que fuimos. Hay algo de eso. De todas formas, no podemos dejar de considerar nuestra pequeñez, que existe, que es real, ¿verdad? En un país de 3 millones de habitantes, jugando con un país de más de 180 millones de habitantes, como es Brasil, donde además
Holanda es chiquitito, y si se compara con Alemania o con Francia, y no tiene
ganado nada.
Holanda no ganó nada. Ha ganado en la vida, en la economía, en el comercio,
todo ha ganado. Con todo, más allá de para no entrar, ¿no?, en el tema puntual, pero sí por lo menos quiero decirlo, que yo preferí perder como perdimos por penales contra Brasil y no perder en forma vergonzosa sin jugar al fútbol. Es decir, me fui satisfecho con la entrega en la cancha. Creo que además fue una injusticia lo de Pablo García, porque había hecho un muy buen segundo tiempo. Independientemente de eso, hay un factor. Yo creo que también para no errar un penal en esas circunstancias, hay que ser un poco inconsciente, ¿verdad? Porque si uno se carga de toda la responsabilidad que eso implica, por más profesional que se sea, evidentemente es muy difícil hacer así.
Lo que pasa, Fernando, que el problema es que un partido termina definiéndose por penales porque no pudiste ganar antes. Es medio elemental lo que digo, ¿no? Pero el problema es haber terminado el partido empatado. En el caso de
a vos no te va a contratar Piñerúa.
El problema es haber terminado el partido empatado. ¿Por qué terminamos el partido empatado sí tuvimos condiciones quizás en algunos momentos para hacer más goles. Y lo mismo que ayer en la sub-20 contra Estados Unidos.
Por favor.
Oh, qué injusticia, nos empatan en el último minuto. Y bueno, viejo, si vas ganando 1-0 y nada más que 1-0, corres el riesgo de que en el último minuto te empaten. El problema es por qué hiciste solo
un gol. No, y no jugás para defender ese gol de alguna manera, sí. ¿No? Mantener la ventaja.
Yo creo que lo que decía Antonio se refleja
muy
bien.
Y esto tiene que ver quizás con lo que decía Mercader de la dificultad para tomar riesgos, de conformarse con el mínimo, ¿no?
Estamos achicados.
De conformarse con el paso que, bueno, nos asegura determinado nivel y ahí nos quedamos. Pero sigan ustedes.
Sí, yo creo que por ahí está el problema. Hay una mentalidad conservadora que está presente en el fútbol y que está presente en otros ámbitos de la vida, estoy completamente de acuerdo. En el fútbol creo que si uno mira tranquilamente y desapasionadamente los dos partidos, uno puede encontrar que no es todo oscuro, no es todo conservadurismo, porque yo ayer vi el partido y me pareció que el planteamiento táctico que hizo el técnico fue bueno. El problema es que una vez que Uruguay se pone 1-0, el problema es que una vez que Uruguay empata, se falta ese resto de ambición. Es como que nuestra ambición es muy limitada. Es decir, somos un país con una ambición limitada.
Está penalizada socialmente, además, la ambición,
¿verdad? Sí, claro. Lo mejor acaso es... Mirando
el partido de Argentina con México, ¿no? Donde... una vez más quedó demostrado que
es una máquina
y que lo de México es un gran paquete, ¿no? Que todos los años nos vienen vendiendo y que nunca llega a nada, ¿no? Pero mirando el partido de Argentina con México, uno lo que ve es que Argentina hace un gol y va de vuelta, hace el segundo y sigue yendo, y así se liquidan los partidos. Me parece que a la selección uruguaya le faltó eso. Contra Brasil, las dos veces que empató, estaba en condiciones de seguir de largo y no lo logró. Y ayer la sub-20, cuando pone el 1-0, tenía condiciones como para ir por un segundo gol y no lo hizo. Ahora, esa mentalidad conservadora que en el fútbol tiene una explicación vinculada con patrones antiguos de fútbol que nos dieron mucho resultado antes, yo creo que también funciona en la vida cotidiana.
Eso es un problema del país también.
Y tú mencionaste el tema del TLC. Yo creo que en el TLC fue un ejemplo clarísimo, sí, donde afloró todo el conservadurismo uruguayo.
¡Ay, qué miedo me da!
Sin analizarlo con rigurosidad. Sin tomar estudios serios, diagnósticos serios, llevando adelante una discusión bastante pobre, como dice Gerardo Caetano, ¿no? Que recuerdo una editorial que sacó en La Diaria, donde decía, este tema se está discutiendo muy mal, y en verdad se discutió mal. Entonces yo creo que me parece que tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de combatir ese pensamiento conservador, y que en ese sentido los optimistas en este país somos muchos. Es una cuestión de dar la pelea.
Uno de nuestros oyentes vincula esto que estamos discutiendo con la entrevista anterior. Dice Álvaro del Barrio Sur, eso del Uruguay achicado es consecuencia del Uruguay envejecido y antijoven que tenemos.
Claro,
yo creo que hay pocos países, yo no conozco ninguno, donde la relación entre el fútbol y el resto de la sociedad, los fenómenos culturales, políticos, emocionales, espirituales, sea tan profunda como el Uruguay.
Argentina, no.
No, Brasil, no. Yo lo digo con claridad. Entre otras cosas, por un problema de proporción. El Uruguay es el país con más jugadores de fútbol por habitante, absolutamente y totalmente. Entonces, por eso no se puede comparar que tenemos 3,5 millones de habitantes contra países de 100 millones, de 70 millones, simplemente por esa razón. Es el país con la más alta densidad. Y no es un problema solamente de cantidad, es un problema de calidad. Pero además, independientemente de que lo tratemos del tema del TDC y que... Mercader ha logrado transferir el partido al ámbito del debate político.
Yo creo que el fútbol expresa algo, ¿no?
En este caso me parece...
Metió un gol,
me parece correcto en un aspecto. Lo que no hay que referirlo solo a lo que pasa ahora con el TLC. Porque es cierto que el TLC puede ser una manifestación de no tomar riesgo, que es uno de los problemas. Hoy, en el mundo actual, avanzar es tener una visión prospectiva y es tomar riesgo. Y el Uruguay es un país de bajísimo riesgo. En todas las actividades es un país
que pisa sobre seguro en casi todas las cosas, y eso hace que corra el riesgo mayor, que es el riesgo de quedar afuera, ¿no? Eso es lo que pasa en el fútbol también. Digamos que el TDC es una discusión, digamos, particular. Pero también es cierto que habría que analizar las causas por las cuales se construyó ese ambiente tan conservador y tan temeroso del riesgo. Hay una frase que yo he escuchado y que dice: los uruguayos no perdonan ni el éxito ni el fracaso. Lo del medio está bien. Ahora, el fútbol habría que analizarlo específicamente. Entre otras cosas porque no es lo mismo el resultado ni cómo jugó la mayor. Tiene todos los visos de un proceso que es lo que jugó la menor, que fue, digamos, diferente. Yo creo que ajustando un poco más el sentido ofensivo, la selección mayor tiene perspectivas. Creo que tiene perspectivas.
Dios te oiga.
¿Cuál tiene perspectivas?
La selección mayor.
La vienen las eliminatorias. Sí. Ahora vamos.
Yo creo que tiene perspectivas. Pero le falta un poco de chispa. El maestro es
alegría.
Un buen director y le falta alegría, porque además hay un fenómeno en el fútbol que es terrible, que es nosotros, 3,5 millones de uruguayos, le cargamos a las selecciones de fútbol todas las expectativas y frustraciones nacionales. Y los jugadores, cuando entran, nos representan, no se van a divertir, no van a jugar un partido.
No, pero público, tú viste las caras del equipo uruguayo cuando entra a la cancha y comparás con las otras caras, entra tenso, digo, es un drama cada vez que juega. No,
por ejemplo,
es una tragedia.
Yo tengo de inteligencia, tengo algunas propuestas para,
no va a haber
para el fútbol.
Cambio.
Yo tengo antes de pasar a las propuestas.
Dos propuestas.
Hablando de diagnóstico, dice Álvaro de Punta Carretas que en términos psicoanalíticos el Uruguay se está defendiendo mediante fijación y regresión.
Bueno, puede ser.
Yo entiendo poco de esto,
pero yo también, pero
supongo que es un aporte importante.
Pero yo creo que, por ejemplo, Uruguay podría, en las inferiores, en los campeonatos inferiores, podría, por ejemplo, al equipo que gana por más de 3 goles de diferencia, darle más puntos, de manera de estimular la ambición por golear, ¿no? Por hacer goles. Por ejemplo, en las inferiores podría, al final de cada partido, establecer un certamen de tiros penales. Porque acá los periodistas nos han vendido la idea de que los penales son
los tiros
penales. Que los penales son una lotería. Sí, sí, y no hay nada más falso que eso. Es decir, es como que me digas que en el básquetbol los tiros libres son una lotería. Y está demostrado que no. Es decir, los penales muestran también la calidad y la jerarquía de los equipos. Y eso se practica. Ahora, entonces yo diría, ¿qué pasa si tuviéramos jóvenes que se educan compitiendo, estimulados, por golear, estimulados por patear bien los penales? Yo creo que en 10 años estamos teniendo otros resultados.
Pero una muestra de lo conservador que somos, cuando Carrasco asume como técnico de la selección, la gran noticia fue: vamos a atacar, vamos a tratar de hacer goles.
Se olvidó la defensa, ¿eh?
Pero no me refiero al caso concreto, a que se llenaron. No, me refiero a que la gran noticia es que íbamos a tener un director técnico que iba a jugar a ganar.
Tú viste la cara de los jugadores, y todos sabemos cómo los uruguayos seguimos las elecciones como una especie de la última frontera nacional. Ahora, yo voy a veces a ver partidos de baby fútbol. Los padres, bueno, le transfieren a los niños.
No, pero ahí
empieza todo. Sí. Los padres le transfieren a los niños esa obligación de representar todas las aspiraciones de triunfo, y le sacan alegría.
Y si el técnico saca un chiquilín, ese padre empieza a entrar por el cuadro contrario en el fondo.
Yo veo esas caras de tensión, repito, digo. Hay una canción muy, de este talento musical que el Uruguay tiene, que es Jaime Ross, ¿no? Que es muy uruguayo y que refleja mucho las cosas uruguayas. Pero ustedes pónganse a escuchar eso, no sé qué, el canto de la celeste, ¿no? Vamos arriba a la celeste. Es un canto trágico, trágico. Es como un lamento, es una invitación a sufrir, es una cosa patética.
Y hasta que no lo digamos a los jugadores, muchachos, vayan.
Divina. Con alegría, por favor.
Divierta.
Bueno, claro, que, perdón, con el impuesto a la renta, digo, pará. Con el impuesto a la renta que van a pagar los jugadores, el amigo, vamos a empezar con Tavares.
Es la culpa del gobierno, el frío que hace la
¿Ustedes calle. ¿Ustedes saben cuánto va a pagar Tavares de impuesto a la renta?
No tengo idea.
¿El técnico, el maestro?
¿Cuánto?
$5,000 por mes va a pagar. Vos no podés dirigir, porque claro, porque gana 25.000, se le van a llevar $5,000.
Los que ganan más,
No debe estar de buen humor.
Es así, los que ganan más,
los jugadores de la selección.
Mueva la mayoría de los uruguayos si hay que gana 25.000.
No, no, pero creo que eso explica también la cara de tragedia.
No, 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 la cara de tragedia.
Ahora también, yo nunca creí que los jugadores de fútbol no le pusieran todo su empeño a ganar, ¿verdad? Bueno, sabe, debe ser terrible, frustrante. Ocurre que no puede ser que jugadores que son tienen un enorme éxito en el mundo,
no enorme no, les va.
Pero perdón, y yo creo que dan toda su entrega
y juegan de otra manera. A mí me contaba un director técnico, no voy a decir quién, pero me contaba un aspecto que me parece, y un gran jugador me contaba una cosa: vos llegás al Uruguay seleccionado y desde que bajás te cambió el humor.
¿Qué?
Desde que bajás del avión te cambió el humor. Pasaste a ser un referente de bronce. Tenés que Maracaná atrás, tenés 15 campeonatos de América, tenés... Entonces, mientras que cuando vos vas a jugar al exterior, todo lo que tenés es para avanzar. Sí, es para mostrar que un pequeño paisito tiene grandes jugadores.
Esteban, eso le pasa a todas las selecciones. Eso le pasa a todas las selecciones.
20, como es el sub-20, que juega en el Palermo,
Cavani.
No puede salir a la calle porque lo asedia, es el goleador, el Palermo, que es mi cuadro también por problemas nacionales, aunque tiene una camiseta complicada, rosada, pero bueno, vamos a decir esto, es el ídolo y juega con una alegría, uno lo ve, y es maravilloso.
Eso pasa en todos los
países. Acá venís y tenés que... ¿Quién juega con alegría? ¿Quién es capaz de hacer cosas? Messi. Messi le importa un rábano.
Argentina.
Messi es una cosa. Es el ejemplo de la alegría. Y la Argentina de ayer.
Un Ronaldinho que se ríe, siempre juega riendo.
Sí, pero el que más. Digo, lo de Messi, hay que decirlo. Un pibe de 1.70, menos de 1.70, que encara, que driblea, que. Es impresionante. Y que se atreve a patear el gol que hizo ayer con México.
Bueno, jugaron con un equipo de segunda categoría. Vamos a ver la final. México es un equipo de segunda categoría.
Es curioso lo de algunos bancos. Cuanto mejor lo hacen, más crecen. Empiezan con 4 pisos y un día acaban con 50. Pero a esa altura es imposible escucharte. En el Banco Santander, desde hace 150 años, crecemos añadiendo oficinas a nuestra red, no pisos a nuestros edificios. Somos el banco internacional con más oficinas del mundo, y en ellas hay personas que no están a 200 metros de altura, sino junto a ti. Santander, el valor de las ideas.
Finalizamos con un toquecito de esperanza. Este mensaje de Sergio de Progreso, que dice: pasé la dictadura. 3 gobiernos colorados, 1 blanco, sobrellevo el Frente Amplista y crío 3 hijos. Soy un triunfador optimista.
Bien, sin duda.